La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Injustificado un incremento al precio de la tortilla, afirma la Universidad de Guadalajara. Protestan enfermeras de la maternidad López Mateos, demandan el pago de 7 quincenas que les adeudan. Muere ahogado un niño de 5 años en una alberca de una terraza de eventos. Afecta onda de calor a 9 estados del país con temperaturas de hasta 45 grados. Reconoce Estados Unidos colaboración de México en el desmantelamiento de cárteles de la droga. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican temperaturas de hasta 45 grados en 9 entidades del país, entre estas Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, así como Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca, a consecuencia de varias ondas de calor que podrían durar días, incluso semanas. Jalisco con cielo despejado y temperatura evidentemente cálida, podría llover al sur de la entidad. Guadalajara amaneció a 16 grados, se pronostica una máxima de 34, una tarde soleada y calurosa. Y ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 19 horas con 13 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es ya de 31 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, la mitad de semana, la mitad de mes, es miércoles 15 de abril, y le invitamos como siempre a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Está a su disposición también nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Lulú Torres, al pendiente de su comunicación. Víctor Morales en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole, por supuesto, que sea el arranque de una excelente tarde, que poco a poco vayan saliendo los pendientes contemplados para el día de hoy. Y recuerde, pues, no dejar de lado la actividad física, la actividad deportiva, que es un factor muy importante para el cuidado de nuestra salud. Y vamos a los detalles de la información, platicando con usted acerca de lo que ocurre la tarde de este miércoles y que tiene que ver con una protesta encabezada por enfermeras de la maternidad de Esperanza López Mateos, que desde esta mañana cerraron la calle Constituyentes para exigir el pago de siete quincenas que les adeudan, prácticamente o más de 3 meses sin cobrar. Al grito de queremos que nos paguen, estas trabajadoras están exhibiendo en pancartas la difícil, muy difícil situación por la que atraviesan, y además de esta manifestación afuera de las instalaciones, están trabajando bajo protesta. 7 quincenas que les están adeudando. ¿Quién puede sobrevivir más de 3 meses sin trabajar? Esa es la demanda que están haciendo las enfermeras de la maternidad Esperanza López Mateos. Estamos ya buscando una respuesta, una explicación, la contraparte de las autoridades en materia de salud aquí en el estado de Jalisco. Ojalá que podamos tenerla para usted, información que ya está solicitada, pero por lo pronto este trabajo bajo protesta y esta manifestación encabezada por estas enfermeras. 7 quincenas que les adeudan en la maternidad Esperanza López Mateos. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Desde hace ya algunos días ha generado mucha expectativa y, por qué no, habrá que reconocerlo, preocupación entre las familias, no solamente de Jalisco, sino prácticamente del todo el país, por todo esto que se ha manejado respecto al incremento en el precio del kilo de tortilla a partir de hoy. Ayer teníamos con usted en este espacio precisamente una entrevista con uno de los líderes de este gremio, con uno de los líderes de este sector, Abdón Hernández, quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla, y decía que finalmente no existía un acuerdo o una, tarifa unificada y mucho menos una fecha para que el precio de la tortilla se incremente. En el mismo sentido, se pronunciaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien decía, no hay justificación, aunque sí reconocen un incremento en el precio de algunos insumos importantes para la venta y comercialización de este producto. Incrementos en el papel, incrementos en el precio de las refacciones, por ejemplo, para las maquinarias que hacen tortillas, indiscutiblemente el precio del diésel. Es decir, sí hay factores, sí hay elementos que han venido incrementando su precio, pero la pregunta obligada es, ¿están o no subiendo el precio de la tortilla, por ejemplo, aquí en el área metropolitana de Guadalajara? Es Gustavo Cárdenas quien en la línea telefónica nos comparte cuáles son los datos, cuál es la información que ha recogido justo en el transcurso de esta jornada respecto a este tema. Hola, Gus.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Gusto de saludarte. Un tema pues que nos atañe a todos. Sabemos que la tortilla, así como algunos otros insumos, pues son indicadores de cómo nos encontramos en temas de economía, de territorio, de ubicación geográfica, los conflictos internacionales. Realmente se nos mide mucho con la tortilla. Dice el dicho, sube la tortilla, sube todo. Y pues ante la especulación, efectivamente, ya desde hace pues varias semanas, con el precio de los de la canasta básica, pues mucho se habla de la tortilla. Por eso el día de hoy mejor nos fuimos con los expertos. Hoy platicamos con Héctor Iván del Toro, que es académico de la Universidad de Guadalajara, realmente de la UDG, es el que se encarga de revisar los precios de la canasta básica, es decir, pues no hay mejor voz calificada para hablar sobre ello. Le pregunté sobre esta especulación nacional en el tema de la tortilla. Lo que señala el experto y nuestra voz calificada, Héctor Iván del Toro, es que no hay razón o justificante sólido para un aumento de este en el precio de este producto, al menos en territorio jalisciense. Señala que hay flotando algunos factores, como el tema del costo de los combustibles, el tema de la guerra en Medio Oriente, que inciden o podrían incidir. Pero realmente, algo claro, un tema ya del daño para el productor, para el de las materias primas, para el que hace las tortillas, pues todavía no se registra de manera tangible. Por lo que hasta el momento no hay claridad para un cambio en el precio de la tortilla aquí en Jalisco. Vamos a escucharlo.
No tendríamos por qué tener un incremento respecto a lo que viene siendo el producto denominado tortilla. No obstante, han estado circulando pues muchos noticias que están dando a conocer que en algunos estados ya se están dando estos cambios y lo están dando derivado de cierta clase de factores. Se supone que en teoría lo que está ocasionando esto es porque a manera nacional lo que se está tratando de hacer es que como ellos están buscando un incremento simplemente por el hecho de las características que está repercutiendo lo que viene siendo la guerra que se está estableciendo en estos momentos entre Estados Unidos, Irán y lo que viene siendo Israel.
Bueno, pues, y además de eso, Ricardo y auditorio de Radio Metrópoli, también se habló como factor el tema de estos bloqueos que han hecho los productores de maíz y de otras semillas y otros productos, pues no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional. Pero hay que recordar que prácticamente en los últimos bloqueos, pues en Jalisco no surtieron efecto, porque aquí la autoridad local, hay que decirlo, pues le entró a un tema de subsidio, a un tema de apoyo al campo. Se tuvo la coordinación y las reuniones con el gobierno federal, junto con el propio secretario de Desarrollo Rural, Eduardo Ron Ramos, pues para que las afectaciones en Jalisco no se sintieran, y eso pues parece que tiene un efecto. En el estado de Jalisco no hay aumento en la tortilla. Vamos a escuchar un sondeo. Acabo de ir a comprar un kilo. Aquí en mis manos, Ricardo, tengo un kilo de tortilla recién comprado en la zona de Arboledas, en la zona de Las Fuentes, la zona sur de la ciudad, en donde el kilo me costó 28, que es más o menos 26, 28 pesos como máximo, como lo encontramos en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a escuchar a Toño, el vendedor de esta tortillería, que me dice pues que ellos ni en conocimiento están de los rumores nacionales sobre la especulación o el aumento en el precio de sus productos que están vendiendo, pues ya directamente al comensal, a las familias. Ellos dicen, pues estar tranquilos y no vislumbran, al menos en el corto plazo, pues un cambio. Escuchemos.
Hoy se especuló sobre la posibilidad de que aumentara el precio de la tortilla. ¿Sabemos algo?
No, pues no, nosotros no nos han dicho nada.
Pero sí escuchó, no escuchó.
No, la verdad no, no, no. Sí se ha escuchado algo por ahí, pero no. Algo así que nos hayan dicho, pues no.
¿Y se podría justificar? ¿Hay un tema para ustedes de más gasto o al momento se ha mantenido?
Al momento tenemos los gastos igual, pero no sé si sube el maíz o si se incrementa más, pero...
¿Y qué les dicen los que les traen el maíz? ¿Está estable?
Ahorita sí.
¿Cuánto compran la tonelada de maíz ustedes?
La verdad yo no sé porque el patrón es el que la paga, pero, o sea, que yo sepa no ha subido.
¿Desde hace cuánto está 28?
Hace, desde este año.
¿Este año? ¿Todo el año se ha mantenido?
Sí.
¿El año pasado cuánto estaba?
El año pasado 27.
27, subió sí. Un pesito.
Sí.
¿La gente se ha quejado, lo pagan?
No, hasta ahorita no se han quejado.
¿Lo pagan?
Sí.
¿Cómo se llama usted?
Toño, pues ahí está, es lo que nos acaba de compartir Toño apenas hace unos minutos. Yo voy de Cancún así echarme un taco con esas tortillas compradas a 28 pesos, Ricardo, y hasta el momento pues el en la calle es, pues no, la verdad es que poco circula, al menos aquí en la Perla Tapatía, el tema del aumento en el costo de la tortilla. A lo mejor el efecto será esta semana o la próxima, cuando pues esa especulación nacional pues pueda aterrizar aquí en territorio jalisciense, pero por el momento yo te digo, ni los expertos ni los propios tortilleros pues están, digamos, en la zozobra o en el tema de un posible aumento. Estamos estables en el estado de Jalisco, Ricardo.
Bien, Gus, pues indiscutiblemente es una buena noticia para la economía de las familias, en este caso de las familias tapatías. Indiscutiblemente la tortilla forma parte de la canasta básica, de la dieta elemental de muchísimos millones de mexicanos y, por supuesto, un incremento además sin justificación, como lo han dicho productores, autoridades federales y en este caso quienes están dedicados a la academia y al análisis, pues no tendría razón de ser, así que ojalá que no se vaya a abusar de esta especulación que se ha generado, y creo que es importante tener pues el punto de vista como nos lo compartes, tanto de los expertos como de quienes están ahí detrás del mostrador vendiendo este producto.
Claro, porque una cosa sería la teoría y otra la práctica, pero al momento vemos que ambas cosas están manejándose paralelamente en el mismo sentido. No hay aumento, no hay especulación, pudiera haber por ahí algunos factores flotando, volando. Lo que sí le comentaba yo, y hay que decirlo, Ricardo, pues a lo mejor un efecto dominó, una inercia. Si vemos en otros estados, Ciudad de México, Sinaloa, la zona norte, que es normalmente cuando aumenta el precio de la tortilla o los insumos, pues a lo mejor un tema de efecto cascada que se nos vaya a venir a nivel nacional y que sea por inercia. Ah, pues ya la venden cara en otro lugar, pues vámosle subiendo un peso, dos pesos. A lo mejor, pero en el corto plazo, pues no se ve que eso surte efecto aquí en Jalisco.
Bien, pero por ejemplo está el caso que nos comparte Juanita Casillas, nos dice acá en Puerto Vallarta, están dando la tortilla 34 pesos el kilo, acaba de subir.
No me digas, bueno, pues habría que preguntar qué justifican en una zona costera, no sé si sea un tema, pues allá el tema del turismo, no sé qué factores pudieran afectar a Puerto Vallarta o a otros municipios, porque por 34 pesos pues ya se nos va de las manos, ¿no?
Imagínate nada más. Guste, agradezco mucho el reporte y seguimos tomándole el pulso a este tema que impacta a tantas familias.
Claro, estaremos al pendiente de lo que ocurra de este tema y de todos los que tengan que ver con canasta básica.
Muchísimas gracias, un abrazo, Gus.
Gracias igualmente.
Hasta luego, es el reporte de Gustavo Cárdenas sobre este mismo tema. También se comunica a este espacio Lulú Gutiérrez para decir que en la colonia Nueva España, en Zapopan, les cuesta en la tienda 20 pesos el kilo. Bendito Dios y bonito día, pues lleno de amor y bendiciones para todos, dice Lulú Gutiérrez. Muchas gracias, correspondidos los buenos deseos, y gracias por ayudarnos a enriquecer este tema y compartirnos su experiencia. Si usted que nos está acompañando esta tarde compró de tortillas entre, digamos, ayer, hoy, si lo trae ahí contemplando y nos quiere compartir su experiencia, pues se lo agradecemos mucho, sobre todo para, pues, como lo platicábamos con Gus, tomarle el pulso a este tema que impacta indiscutiblemente la economía de muchísimas familias. Vámonos a la pausa, enseguida tenemos más. Vámonos a más información generada en el panorama local, los detalles relacionados con una tragedia al interior de una familia que estaba pasando un buen momento y que, lamentablemente, a consecuencia de un descuido, todo terminó muy, muy mal. Edgar Flores, con los detalles. Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, una auténtica tragedia fue lo que vivió esta familia. Luego de haber estado durante prácticamente toda la tarde de ayer en una terraza de eventos ubicada sobre la calle José María Iglesias, al cruce con Sucre, es una colonia de Lomas del Gallo, de la Perla Tapatía, ya pues prácticamente a punto de vencerse el tiempo de la renta de esta terraza, pues la familia se percató que alguien ya no tenía la vista y se trataba de este pequeñito de tan solo 5 años de edad, el cual por un accidente y por un presunto descuido, bueno, pues terminó cayendo a la alberca de esta terraza de eventos. Cuando comienzan a buscarlo, lo ven ya inerte y flotando en el cuerpo de agua, y finalmente, bueno, pues los padres de inmediato se meten en la alberca, lo sacan y lo ponen en superficie. El menorcito ya no respondía estímulos, se hace de inmediato el llamado al 911 y se despliegan no solamente paramédicos, sino también bomberos de Guadalajara, y pese a las maniobras de RCP que se le practicaron, bueno, pues finalmente el menor no respondió y fue declarado muerto en el lugar. La zona se acordonó por parte de policías de Guadalajara, en espera de pues iniciar con los protocolos que marca la ley. La familia envuelta pues prácticamente en el desquicio tuvo que ser atendido por personal especializado de la Comisaría de Guadalajara de Intervención en Crisis, porque no daban crédito a lo que había ocurrido. No hubo datos que pudieran revelar qué tanto tiempo estuvo el menor en la al fondo de la alberca, y tampoco la razón por la cual pues lo perdieron de vista. Lo cierto es que, bueno, pues la mamá, el papá y el resto de la familia tuvieron que ser pues valorados también por los servicios médicos por esta crisis nerviosa que sufrieron ante esta terrible tragedia. El cuerpo del pequeñito fue llevado al anfiteatro metropolitano en espera de continuar pues con el protocolo que marca la ley. En tanto, bueno, pues la terraza de eventos se quedó también en manos de las autoridades para saber si quedará pues clausurada o algo por el estilo, aunque se mencionaba ayer pues que no, que en realidad una vez que se corran las investigaciones pues esto tendrá que abrirse de nuevo. Y bueno, pues parte de la tragedia, mi estimado Ricardo, que se vivió ayer ahí en esta terraza de eventos de la colonia Lomas del Gallo de Guadalajara.
Edgar, te agradezco mucho la información y bueno, sirva esta tragedia para pues insistir en la necesidad de prestarle mucho mayor cuidado a los menores, pues sobre todo cuando están en un contexto que entraña algún riesgo. Podrá parecer paradójico que en una terraza de eventos estos estén presentes, pero pues mira, el caso de esta alberca, el haberle quitado los ojos de encima a este pequeño, ¿en qué terminó este tema?
Sí, sin duda, porque no es un caso aislado. Lamentablemente sí se registran muertes de ese tipo. A mí, en lo personal, en 2 años me han tocado por lo menos 4.
Híjole, Edgar, te agradezco mucho la información. Nos comunicamos en algunos minutos más para revisar otras notas también importantes en materia de seguridad generadas durante las últimas horas.
Claro que sí, sigo tanto, buen día.
Gracias, muchas gracias. Es Edgar Flores con los detalles respecto a esta tragedia, el fallecimiento de este pequeño. Ahogado, un niño de 5 años, en una alberca de una terraza de eventos. Tenemos más comentarios de parte de nuestros radioescuchas, y se lo agradecemos, por supuesto, mucho. El caso de Sarita, quien dice en una tortillería que está ahí en José María Vigil, Ignacio Ramírez, el kilo del producto cuesta 30 pesos. Eso es lo que nos está comentando. Le agradecemos, por supuesto, que nos platique pues cuál es su experiencia. Edgardo Morales me dice: no mencionaste a la presidenta Claudia de que ella fue quien dijo que no había motivo para aumentar el precio de la tortilla. ¿Qué pasó con la imparcialidad y el profesionalismo? Déjeme plantearle a usted, don Edgardo Morales, una pregunta. ¿Qué pasó con su compañía el día de ayer? ¿De qué cree que fue la nota del día de ayer de Arturo? De la tortilla. Entonces, pues si llega 24 horas tarde, don Edgardo, pues tampoco es mi culpa, ¿verdad? No podemos estar retomando una y otra y otra y otra vez la información. Sí lo platicamos ayer y sí lo acabo de mencionar cuando dije los industriales de la masa y la tortilla, el gobierno federal y los académicos dicen no hay motivo. A lo mejor se le fue la señal, pero por supuesto que se consignó desde el día de ayer. Y por eso ayer hicimos una entrevista al respecto. Ahí está la imparcialidad y el profesionalismo. Lo que nos faltó fue su atención, don Edgardo. Vamos a una pausa comercial en punto de la una del informativo Notisistema y enseguida continuamos con usted.
En Buenas Tardes, esperamos su comunicación al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Injustificado un incremento al precio de la tortilla, afirma la UDG. Protestan enfermeras de la maternidad López Mateos, demandan el pago de 7 quincenas que les adeudan. Muere ahogado un niño de 5 años en una alberca de una terraza de eventos. Afecta onda de calor a 9 estados del país con temperaturas de hasta 45 grados. Reconoce Estados Unidos la colaboración de México en el desmantelamiento de los cárteles de la droga. La temperatura actual en Guadalajara se incrementa, es ahora de 32 grados y vamos a más de la información generada en materia de seguridad durante las últimas horas. Edgar Flores de vuelta con nosotros para compartirnos los detalles. Edgar, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues entre más de los temas que han ocurrido en la última jornada en temas de inseguridad, destacan dos asuntos relevantes. El primero de ellos ocurrido en la colonia Santa María del municipio de Guadalajara, donde fue localizado en un parque público de la calle San Mariano, el cruce con Ildefonso, un hombre de aproximadamente 30 años de edad que fue víctima de una brutal golpiza. Este hombre fue localizado por locatarios en un puesto de comida que estaban ya cerrando el establecimiento cuando comenzaron a escuchar quejidos y gritos de ayuda, y al asomarse vieron a un hombre tirado sobre la banqueta en medio de algunos árboles y con bastante líquido hemático a la altura del rostro, así como también varias lesiones, por lo que rápidamente hicieron el llamado hasta el 911. Se desplegaron inicialmente paramédicos tanto de la Cruz Roja como de la Cruz Verde. El hombre permanecía tirado sobre el concreto, y de acuerdo con lo que narraron algunos vecinos, esta persona fue arrojada desde un vehículo en movimiento. Momentos después de que varios sujetos le propinaran una tremenda golpiza, detectándole lesiones principalmente en el rostro, la cabeza, así como también en las piernas, en las extremidades inferiores, aparentemente presentaba algunas fracturas que requirieron de inmediato su traslado hospitalario. Esta persona, por su estado de salud, no supo referir algún dato de los agresores, características o el motivo de la agresión. Únicamente, dijo que fueron varios sujetos los que lo tundieron a golpes, posteriormente lo dejan abandonado en este sitio, y aparentemente era vecino de la zona, puesto que en pocos minutos acudieron sus padres, así como también algunos familiares para identificarlo, y no pudieron referir tampoco ellos algún posible móvil de la agresión. Le fue llevado en estado grave de salud hasta el puesto de socorros más cercano. En tanto, el Ministerio Público ya inició una investigación para saber si existen cámaras de vigilancia que puedan aportar algún dato sobre el vehículo o los propios sujetos que fueron causantes de esta agresión a golpes. De otro tema que causó bastante indignación y ocurrió durante la madrugada de hoy, esto sucedió en una taquería ubicada sobre la calle Guadalupe 1 y la avenida Chapultepec, en la colonia Americana de Guadalajara. Y les platico qué fue lo que ocurrió. Tres hombres acudieron hasta este negocio de tacos al pastor después de haber estado durante la noche ingiriendo bebidas embriagantes en un bar de la zona de este corredor gastronómico de Chapultepec. cenaron, pagaron, salieron del establecimiento, y bueno, pues al parecer el estado inconveniente y la combinación con la comida y demás hizo que uno de ellos, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, volviera el estómago, vomitara en la banqueta. Cabe destacar que esto ocurrió ya fuera del establecimiento y en la vía pública, y fue motivo suficiente para que trabajadores, principalmente meseros y taqueros del negocio, pues siguieran a estos hombres hasta el estacionamiento y le propinaran la golpiza de su vida. Y cuando digo la golpiza de su vida es porque pues lo tundieron a patadas, a golpes, se presentó lesiones en el cráneo, en el rostro, en el tórax, incluso tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja, que fueron solicitados por policías tapatíos que acudieron para atender este reporte, porque bueno, pues según lo que narraron los amigos de la víctima, entre 6 y 7 sujetos, sin mediar palabra, los increpan por haber este hombre vomitado en la vía pública a unos metros desde el ingreso de esta taquería, y finalmente, bueno, pues lo tunden así, a patadas, golpes y puñetazos. Este hombre fue atendido y tuvo que ser trasladado hasta el puesto de socorro más cercano. Y digo indignación porque, bueno, pues tanto ciudadanos que se percataron de lo ocurrido como los propios afectados señalaron que arremeterían legalmente en contra de los trabajadores de esta taquería por haber hecho pues tal atrocidad. Sin embargo, bueno, pues los agresores, algunos de ellos, permanecían en la puerta del establecimiento, este evidentemente ya cerrado, pero permanecían ahí afuera ante la mirada de policías municipales que, bueno, pues únicamente los veían cómo se burlaban de lo que habían hecho, mientras que este hombre era atendido, insisto, por paramédicos de la Cruz Roja. Es la taquería ubicada ahí en Guadalupe 1 y Chapultepec, donde finalmente, bueno, pues este hombre quedó semi-inconsciente pidiendo ayuda, y hasta donde las autoridades llegaron, sin embargo, por este hecho no se reportaron personas detenidas. Y finalmente comentarles sobre una camioneta que terminó calcinada en pleno mercado de abastos, aunque en este caso sí se descarta que sea producto de algún acto vandálico. El chofer lo que narró es que iba llegando en esta pick-up de redilas para cargar rábano, cuando se percató que del tablero y luego del cofre comenzaba a salir humo. Él se baja inmediatamente y en cuestión de segundos la camioneta comenzó a calcinarse del área del motor. El conductor pudo salir ileso, pero bueno, pues la camioneta, insisto, rápidamente se vio envuelta en fuertes llamas que requirieron la atención de bomberos municipales. A su llegada sofocaron la emergencia y bueno, pues de acuerdo con la versión de la autoridad, así como del propio afectado, que es el dueño de la camioneta, todo se habría derivado de una supuesta falla eléctrica en el cableado. Lo cierto es que la camioneta fue reportada como pérdida total, mientras que pues por este incendio no se registraron personas lesionadas, únicamente el acordonamiento de la zona para evitar riesgos y que pudiera a la brevedad retirarse debido a que esto ocurrió al filo de la 1:30 de la mañana, ya muy cerca de que esta zona comercial comenzara con sus operaciones habituales de madrugada. Y así fue retirada a bordo de una grúa, la camioneta, insisto, reportada como pérdida total. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Te agradezco mucho, Edgar, el recuento de esta información y seguimos al pendiente.
Sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Antes de cerrar este bloque que tiene que ver con la información en materia de seguridad, permítame comentarle que el conductor de un camión de la ruta 644 o la C-47 intentó ganarle el paso al tren ahí en la colonia de las Juntas en Tlaquepaque. Ya se imaginará usted cómo termina esta historia, con este camión embestido por la pesada locomotora. 3 pasajeros resultaron lesionados. Esto que le cuento ocurrió al filo de las 9:30 de la mañana, cuando este camión, la unidad U-17, fue golpeada en un costado sobre la avenida Juan de la Barrera, cerca de Barranca del Cobre. Llegaron los bomberos de Tlaquepaque, llegaron los paramédicos del SAMU y de la Cruz Roja. El tren fue removido para evitar que el tráfico se complicara aún más en este punto de Tlaquepaque. Y como le digo a usted, fueron 3 los pasajeros que resultaron lesionados, a quienes se les brindó la atención médica. Y nuevamente el tema de la imprudencia, en este caso, de este conductor de una unidad del transporte público, cuya tarifa, por cierto, acaba de incrementar a partir del 1 de abril, en un contexto en donde las mejoras que están esperando y que por supuesto demandan los usuarios, pues siguen siendo una de las asignaturas pendientes. Salió barato finalmente, bueno, este percance registrado, insisto, ahí en la colonia de las Juntas, en el municipio de Tlaquepaque, en donde sabemos hay conductores muy temerarios que, pues, en aras de no esperar varios minutos a que pasen el tren, se la juegan y no siempre la libran. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Antes de continuar con más noticias, hay más comentarios de parte de nuestros radioescuchas relacionados con el incremento o no en el precio de la tortilla. El caso de Javier Larios nos comenta que en Loma Dorada el kilo de tortilla está a 26 pesos. Mientras tanto, Carmen Villa nos platica que en la colonia Palmira en Zapopan dan el kilo a 29.50, ahí en las tiendas de abarrotes, y en los carros que venden por las calles cuesta 25 pesos. Sobre este mismo tema, Genaro Guadalupe dice, basta de abusos en México, bueno, pues somos productores tanto de maíz como de petróleo, basta de oportunismos injustificados que terminen golpeando la economía de las familias. Gracias también a Genaro Guadalupe por comunicarse con nosotros. Vámonos a más información. En la línea telefónica está José Luis Jiménez Castro para platicar con usted en torno, pues, a un asunto que tiene, me parece, que mover a la conciencia y sobre todo a la disposición final responsable de medicinas caducas o de los paquetes de estas medicinas, las cajas, los frascos, etcétera, etcétera, porque esta es, insisto, la recomendación de las autoridades, pues no hay que tirar esto simplemente a la basura como si se tratara de un desperdicio más. ¿Por qué y cuál es la alternativa? José Luis Jiménez Castro, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, tal y como lo planteas así, la Singret, así se llama, no, es el Singret. El SINGRED es el sistema de gestión de residuos de envases de medicamentos, ¿sí? Son medicamentos ya caducos, como tú comentas, y que son depositados en contenedores que son ubicados en varios puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Y cuando hablo de la zona metropolitana es toda, ¿eh? No solamente Tonalá, Zapopan, Guadalajara Tonalá, Zapopan, Guadalajara y el otro que me falta, Tlaquepaque, ¿sí? También en Tlajomulco, también en El Salto, en fin. Es una campaña que está llevando a cabo, repito, la SINGRED, apoyada por la industria farmacéutica y revisada por la COFEPRIS y la SEMARNAT. Eso es más en serio de lo que usted se imagina. Se han colocado contenedores en varios puntos de la ciudad, entre ellos uno que está fuera de las oficinas del Notisistema. Usted llega con su medicina ya caduca y pues la deposita simplemente ahí en este contenedor. ¿Pero qué se hace con eso? ¿Cuántos contenedores hay? Es lo que nos dijo Oscar Flores, uno de los trabajadores que se dedica justamente a sacar de estos contenedores toda la medicina que ya no funciona, que ya no sirve, y a dónde se la lleva, escuche usted.
¿Qué es lo que van a hacer ahorita en este módulo que tiene del sistema de gestión de residuos de envases de medicamentos?
Voy a retirar el material que las personas del público en general depositan aquí en este contenedor para llevarlo a destrucción.
¿Es medicamento caducado?
Medicamento caducado y envases vacíos.
Ajá. ¿Y ustedes a dónde lo llevan?
Yo lo almaceno un tiempo y después lo mando a destrucción. Como le comentaba, es un proceso que se llama reducción. Esto se mete a 2000 grados, un día completo, se licua el material y se integra al cemento. Ajá.
Oiga, ¿cuántos de estos módulos o de estos buzones, por llamarlo de alguna manera, existen en la ciudad?
En la zona metropolitana tenemos 380 instalados, un servidor que se hace cargo de Jalisco y Nayarit y Colima. Tiene 600 contenedores instalados en los tres estados.
¿Y qué tanto les hace caso a la gente?
Mucho. ¿Sí? Un servidor estoy recolectando entre 5 y 6 toneladas mensuales.
Correcto.
De material.
Muy bien. ¿Y usted de dónde viene? ¿De qué dependencia?
Yo aquí soy de Guadalajara y la dependencia, dependemos directamente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Ajá. Ellos son los que financian el programa de SINGRED. Somos el departamento que cumple la normativa medioambiental de la SEMARNAT a la farmacéutica.
Muy bien. ¿Cuál es su nombre?
Óscar Flores.
Gracias, Óscar. Muy amable, ¿eh?
Gracias a usted. Gracias.
Pues sin duda alguna interesante, mi querido Ricardo, cómo trabajan estas personas. A lo mejor muy invisibles para nosotros, pero ayer que lo estuve viendo chambear, impresionante, llegan con un chaleco perfectamente rotulado que dice SINGRED y abren con una llave maestra, por llamarlo de alguna manera, no cualquiera llave abre este contenedor, esto para que, por ejemplo, no se cometan hechos de rapiña o de delincuencia. Abre, adentro hay como una especie de bolsa de plástico sellada y ahí va cayendo los medicamentos. Luego, él lo cierra esa bolsa, la cierra, le pone ahí un hilito o un hilote, la pesa, él trae una báscula, la pesa, le pone, el costal es blanco, le pone con marcador cuánto pesó y lo pone en una camioneta especial que tiene un contenedor también especial para llevarse estas bolsas. Y entonces, antes de cerrar la puerta del contenedor, pone otra bolsa similar, la boca de la bolsa queda hacia, digamos, el agujero o digamos, la ranura donde se empiezan a meter los medicamentos, y pues él regresará en cuestión de 2 meses aproximadamente, ya que la gente haya depositado sus medicamentos ya que ya no funcionan o medicamentos caducos. Hay que señalar, como te escuchábamos, aquí en la zona metropolitana hay 380 de estos contenedores y uno de ellos está fuera de nuestro sistema, para que usted tenga toda la confianza de que esos medicamentos se van a destruir, los van a quemar, los van a hacer trizas y todavía les van a poner cemento encima. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Bien, José Luis, pues te agradezco mucho la información. Me parece que vale la pena darle difusión porque finalmente hacer esta disposición final responsable pues tiene impactos positivos. Uno, el cuidado al medio ambiente, porque si finalmente tiramos estos medicamentos caducos como hacemos con el resto de los residuos, pues parte de estos químicos podrían filtrarse en el suelo, podrían contaminar el agua. Por supuesto, el tema del riesgo de la falsificación, la piratería, que gente malintencionada, pues prácticamente delincuente, eche mano de estas cajas o de estos frascos vacíos que pudieran luego falsificar para la venta apócrifa de medicinas. El tema de las intoxicaciones pues involuntarias y algunos otros pues puntos que vale la pena destacar.
Yo le preguntaba si había encontrado alguno de estos contenedores forzados, manipulados, que los quisieran abrir a la fuerza. Solamente me habló de uno en la zona del Salto, pero no lo pudieron abrir. Ajá. O sea, no es enchilame otra poder abrir. Esto es casi casi como un cajero automático, ¿eh? Así que enhorabuena a Singret, Sistema de Gestión de residuos de envases de medicamentos, Ricardo.
Muy bien, digamos contenedores cercanos a farmacias, a centros comerciales, sí, a hospitales, a clínicas, en fin, y uno aquí en Notisistema.
Bueno, y si los más cercanos están, ahora sí que cerca de las farmacias, o a un costado de las farmacias, ahí es donde usted los puede encontrar.
Muy bien, pues José Luis, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Jiménez Castro. Antes de la pausa, algunos otros comentarios de parte de nuestros radioescuchas, uno de ellos relacionado justamente con este tema que platicamos con José Luis, el caso de Miriam, quien nos platica que en la colonia del sur de Guadalajara, donde hay un contenedor de medicamentos, o me está preguntando. Si me está preguntando, ahorita lo revisamos. Gracias, gracias Miriam. Gracias también a Lourdes Mendoza, quien a propósito del tema de las tortillas dice que en la colonia Pinar de la Calma el kilo de tortilla cuesta prácticamente 30 pesos. Gracias también por compartirnos su opinión al respecto. Y sobre el tema que le platicábamos a usted hace algunos minutos, esta protesta de enfermeras de la maternidad López Mateos, quienes están trabajando bajo protesta, quienes hoy salieron a manifestarse a las calles porque les deben 7 quincenas. Se comunica la señora Alma Rosa, quien dice, con esta protesta sí estoy de acuerdo, ¿cómo es posible que estas pobres enfermeras estén trabajando y que no les paguen? Nadie trabaja porque les sobre el dinero, por el contrario, la gente trabaja por necesidad, y dice la señora Alma Rosa, yo me sumo a esta protesta. Dice la señora Isi, pues qué poca de quien o quienes les corresponde liberar el pago de estas enfermeras de la maternidad López Mateos. Les deseo suerte, dice la señora Isi, en su próximo pago, que están, pues insisto, en pie de lucha, porque les deben 7 quincenas, más de 3 meses que no les pagan. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que queremos, cuya respuesta queremos encontrar. Hemos buscado al personal de esta maternidad y hasta este momento, 1:25 p.m, pues no nos han respondido. Vamos a la pausa y enseguida tenemos más. propósito de esto que platicábamos sobre los adeudos a las enfermeras de la maternidad, López Mateos dice Rosa, deberían pagarles más, no pagarles, ya que ganan incluso muy poco las enfermeras. Gracias, Rosa, por compartirnos también su opinión respecto a este tema. Por su parte, Betty Hernández comenta que también desde hace varios años, incluso antes de la pandemia, hay contenedores para medicinas caducas y sus envases en las sucursales de las farmacias del ahorro. Gracias también, Betty, que por ahí había una consulta de parte de nuestros radioescuchas respecto a en dónde poder encontrar, hacia el sur de la ciudad, alguno de estos contenedores. Bueno, ahí en las sucursales de las farmacias del ahorro existe la posibilidad de hacer una disposición final responsable de medicinas caducas y también de sus envases. Vámonos a más información, a otro tema relacionado con una deuda pendiente, con un sector muy importante de nuestra sociedad, con la niñez. Muchos niños de nuestro país, por supuesto, atraviesan por una etapa de crecimiento, por una etapa de desarrollo, en un contexto de ejercicio de todos sus derechos. Pero hay muchos otros niños de México que tienen una realidad muy distinta, una realidad que a muchos de ellos los deja prácticamente inmersos en el terreno de la esclavitud.
La esclavitud podría parecer un concepto lejano, algo propio de los libros de historia, algo que en teoría ya no debería existir. Pero existe, y está más cerca de lo que creemos. En México tiene rostro, y ese rostro es el de la niñez. Este 16 de abril se conmemora el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, una fecha que no busca recordar el pasado, sino evidenciar una realidad vigente, una realidad incómoda. A nivel mundial, de acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo y la UNICEF, más de 160 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil. Y lo más alarmante, casi la mitad realiza actividades peligrosas. En México el problema también crece. Datos del INEGI indican que alrededor de 3.7 millones de menores entre 5 y 17 años trabajan, y más de la mitad lo hace en condiciones no permitidas o de riesgo. Muchos de ellos están en las calles, en los cruceros, en los mercados, en los semáforos, como Víctor Araujo, cuyo testimonio fue difundido por Estrella TV.
Pero me subo en las llantas
Pero la esclavitud infantil en México va mucho más allá del trabajo visible. También implica trata de personas, explotación sexual, matrimonios forzados y cada vez más reclutamiento por parte del crimen organizado. Así lo advierte Juan Martín Pérez, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en entrevista retomada por Estrella TV.
De hecho, ser niño, niña y adolescente en México te da 40% más de probabilidad de ser víctima de feminicidio si eres mujer. Y 30% más de probabilidad de ser víctima de homicidio si eres varón.
Es decir, en México ser niño también es un factor de riesgo. Y detrás de cada historia hay una constante, la necesidad. Alan Jair, en entrevista con Milenio, lo resume así.
Para sacar dinero para gastar en mi escuela, para sacar dinero y pues alimentar a mis hermanitas.
No es una elección, es supervivencia. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades siguen siendo los principales detonantes. En muchas regiones del país, especialmente en el sur, la infancia no es una etapa de desarrollo, sino una etapa de resistencia. Como ocurrió en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde autoridades rescataron a decenas de menores que trabajaban en condiciones de explotación. Dayana Vargas lo relató para UNO TV.
Solamente me percataba que llegaban en la noche niños a dejar sus carritos de venta, pero yo jamás me imaginé que fuera explotación de menor.
El problema muchas veces está a la vista de todos, pero normalizado. Desde el Estado mexicano se han impulsado reformas y programas para combatir esta realidad. La extitular del DIF en la Ciudad de México, Estela Damián Peralta, lo explicaba a Azteca.
Te estoy hablando de aproximadamente 2.500 puntos que ya tenemos detectados, en donde de manera frecuente encontrábamos población infantil en trabajo infantil.
Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes, porque mientras existan familias que dependan del ingreso de sus hijos para sobrevivir, la esclavitud infantil seguirá presente. México sigue siendo un país de contrastes, dos realidades, dos infancias, una con derechos y otra que lucha todos los días por sobrevivir. Erradicar la esclavitud infantil no es solo una tarea legal, es un desafío social, económico y profundamente moral. Porque mientras un niño tenga que trabajar para vivir, el futuro del país también está en riesgo. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí tiene usted este acercamiento a este tema sensible, delicado y que indiscutiblemente se tiene que atender. Antes de la pausa, muchas gracias a la señora Erika Ramírez por sus comentarios y por compartirnos que allá en la zona de Oblatos el kilo de tortilla está más o menos en 25 pesos. Y Carlos Delgadillo nos reporta pues acerca de los patines eléctricos de algunas bicicletas que te pasan pues prácticamente rozando desde la perspectiva del peatón sin avisar y pues por lo menos muchas personas se sacan cada susto. Deberían obligarlos a traer un timbre, por lo menos algo pues que alerte a los peatones que ahí viene ya el patín eléctrico, que vienen las bicicletas y el llamado también a que utilicen la infraestructura que tienen que utilizar. Ni los patines eléctricos ni las bicicletas son para la banqueta. Ojo con eso. Y así como de pronto quienes van en patín eléctrico y sobre todo los ciclistas exigen respeto de los automovilistas, estos mismos ciclistas o quienes van a bordo de un patín eléctrico tienen que dar ese respeto a los peatones que son, no lo perdamos de vista, quienes están en la punta, en el lugar más alto de esta llamada pirámide de movilidad, que hay que respetar, pues, sí o sí. Vamos a la pausa comercial y enseguida los deportes. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, muy buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues ya, por fin, el día de hoy, mediante un comunicado, Chivas hace oficial la salida del equipo del delantero Alan Pulido, quien en todo el semestre, en todo este año, no ha sido tomado en cuenta y se la pasa entrenando por separado, pero cobrando su sueldo sin hacer nada. Esto debido a que no entró en planes del técnico Gabriel Milito y ningún equipo se interesó en el propio Pulido. Se explica en el comunicado que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual entre Chivas y el propio Pulido. En la actividad de la Copa de CONCACAF, es decir, la CONCACHAMPIONS, ayer fracasaron América y Cruz Azul, el día de hoy otros clubes mexicanos van a buscar pues no fracasar y calificar a las semifinales. 7 de la noche, el primer partido agendado, Galaxy en Los Ángeles recibe al Toluca. El global le favorece a los Diablos 4-2. Además, los Tigres, que ganan 2-0 la serie, visitan al Seattle Sounders, también de la Major League Soccer. Y bueno, en este momento se definen los dos cupos faltantes de semifinales en la Champions League. El Arsenal, que gana 1-0 el global, está enfrentándose en este momento al Sporting de Lisboa. Y en Alemania, el Bayern Múnich contra el Real Madrid, donde el global de 2-1 le favorece al cuadro del Múnich. Bien, por otro lado, el día de hoy el boxeador jalisciense Saúl Álvarez se presentó en la Ciudad de México y estuvo participando en el torneo Pro-Am Leaf Golf en el Club Chapultepec. Previo a entrar al campo, el Canelo habló de su futuro inmediato en el boxeo, donde señala que lo que sabe por lo pronto es que va a enfrentarse a un campeón. Lo escuchamos.
Pues ahorita es lo que estamos viendo, estamos analizando. Richard estuvo con Turki la semana pasada en Londres, entonces vamos a ver, hay una baraja de rivales ahí, a ver cuál es el mejor. Pero siempre elegir a los mejores y más que nada que sea campeón.
Ahí lo que menciona el Canelo Álvarez, su próxima pelea está agendada para el 12 de septiembre en Arabia Saudita, pero todavía no tiene rival hasta este momento. Bueno, para finalizar, dos temas. Uno de ellos, ya llegó al país la atleta mexicana Alejandra Ortega, luego de conseguir el pasado domingo plata en el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos en Brasil. Ortega dice que fue de mucho éxito ese logro, pues apenas fue su primer mundial y ya lo toma como ensayo para los próximos Juegos Olímpicos.
Y sí, es algo que ya había soñado, que lo había trabajado durante mucho tiempo, y bueno, en un corto tiempo de casi 8 meses que llevo con mi entrenador actual, pues se ha dado este resultado.
Y además en una prueba que es...
Sí, digo, ya esta es la prueba olímpica para Los Ángeles 2028, entonces pues ya es la simulación a lo que va a ser pues los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, entonces pues es un ensayo, lo estamos haciendo bastante bien, creo que vamos pasito a pasito, no hay que aborazarnos de nada, al final creo que todo se va dando pues como uno lo va decidiendo también, y pues había sido un año bastante complicado y hoy con esto pues empiezo un 2026 bastante fructuoso.
Ahí precisamente lo que menciona Alejandra Ortega, atleta mexicana. Y bueno, ya para finalizar, mencionar que el día de hoy continúan los juegos de play-in en lo que respecta al básquetbol de la NBA. El play-in, no hay que olvidarlo, se maneja igual que como estaba por acá en la Liga MX. A un solo partido, eliminación directa para ver quién avanza a la siguiente etapa de los playoffs. En esta tarde, el equipo de Filadelfia, los 76, enfrentan al Magic de Orlando. Clippers de Los Ángeles a los Warriors. Y los que ganen, avanzan. Los que pierdan, prácticamente están eliminados. Ya hay dos equipos que están esperando rivales. El viernes se van a enfrentar en el mismo play-in los Abejorros de Charlotte y los Soles de Phoenix, que están esperando precisamente rivales para esa serie. Richard, lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenas tardes.
Gracias, Martín, muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes, vámonos a la pausa, tenemos más.
Está relacionada con las medidas cautelares del productor. Y es que fue a finales del marzo pasado cuando la Fiscalía del Estado citó a ambas partes a una sesión de modificación o de revisión de la medida cautelar, luego de que Martínez incumpliera las condiciones que le fueron impuestas para llevar su proceso en libertad. Luego de asistir a este recinto, Alicia Villarreal habló con los medios de comunicación y contó que sí estaba en una audiencia más, que lamentablemente el juez no fue imparcial, pero que ella está firme en lo que empezó y que realmente confía en que las leyes hagan lo pertinente. Y es que de acuerdo con Mariana Hernández, la abogada también de Alicia Villarreal, pese a que los señalamientos de incumplimiento se emitieron, pues no hubo sanciones ni modificaron las medidas de Martínez que ya se le habían impuesto, que en su momento se dictaron las más leves y aún así él no está interesado en someterse a la autoridad. Asimismo detallan que durante la audiencia se intentó justificar con un tema de salud familiar, argumento que aseguró no fue respaldado con pruebas. Así que pese a este escenario, Alicia Villarreal insiste en que continuará por el camino legal confiando en las leyes mexicanas y ya veremos qué es lo que pasa con estos dos. Oigan, pero por otro lado, la industria del entretenimiento actualmente se encuentra pues bajo el escrutinio público tras el anuncio de despidos masivos por parte de la compañía de Walt Disney, y es que esta noticia ha generado una profunda incertidumbre sobre la estabilidad laboral en el sector y también qué va a pasar con las siguientes producciones. Esto lo da a conocer el nuevo CEO George D'Amaro, y en este documento anuncia que cerca de 1,000 personas van a perder sus empleos en una reestructuración que va a afectar todas las áreas de la corporación, desde los estudios de cine, las cadenas de televisión, hasta la división de deportes y también los parques de diversiones. Tras la difusión de esta noticia, Marvel Studios se habla de que ha sido una de las áreas más afectadas, y es que de acuerdo con informes de medios estadounidenses, el estudio está perdiendo personal clave en sus sedes de Nueva York y de Burbank, que abarcan los departamentos de cine, televisión, cómics, así como los equipos legales y de finanzas. Y es que pensé contar con más de una década de trayectoria que consolida en el universo cinematográfico de Marvel, pues esta decisión deja a la compañía con un equipo mínimo a tiempo completo, cuyo rol, pues sí, se va a limitar bastante, y ya veremos qué tanto afecta, les digo, en las producciones a futuro. Sí, Disney ha reportado ingresos cercanos a los 26,000 millones de dólares, al menos este año, pero también se enfrenta actualmente a dos grandes amenazas, que es obviamente la disrupción de la inteligencia artificial. Esta amenaza o esta presión por integrar nuevas tecnologías en los procesos creativos y el declive de la televisión tradicional, de este modelo de negocio de cadenas de cable y televisión abierta. Y pese a que Disney también tiene una plataforma y que se ha tratado también de hacer este conglomerado de empresas, pues aparentemente no lo está logrando. Y esto es lo que ha pasado hasta el momento con Disney. Veremos, y ojalá, les digo, que no sea contraproducente con las producciones de Marvel Studios, porque se viene una nueva era que para muchos pensaban que esta sería el repunte de este universo cinematográfico, que por otro lado el gigante de DC sigue anunciando cosas, por ahí ya anunció a Adrián Arjona y le está dando una gran competencia, así que va a estar reñido en cuanto a esta parte del cine, pero ya les estaremos informando. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos, les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información, una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con el reporte de los espectáculos. Y antes de despedirnos, dice a propósito del transporte público gratuito para niños, Vero Rubio, tan fácil como que un niño con uniforme de kinder o de primaria, pues simplemente no pague nada cuando se suba al camión. Gracias, Vero Rubio, por comunicarse con nosotros. Nos vamos, gracias, que tenga usted una excelente tarde. La temperatura actual en Guadalajara, 33 grados. Hasta mañana.